sí, hemos dicho, bueno, pero aquí está pasando algo. Desde el Ministerio del Interior, el ministro dice que no, que son unos casos aislados, las famosas licencias previas. Vemos un informe de la revista Semana en donde palabras más, palabras... Bueno, Ana Karina cruzó el informe de la revista Semana con las declaraciones del ministro de Hacienda. Ana Karina, ¿qué encontró?
Sí, Julio, pues el ministro de Hacienda habla de una nueva economía que será lanzada en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrollará este jueves en Medellín. Dice que esta nueva economía no dependerá del petróleo ni de la minería, sino de la industria, del sector agropecuario y del turismo. Pero el ministro olvida varios datos que trae a colación la revista Semana, y es cómo estos sectores han desarrollado la economía, y nada más en tema de regalías se han logrado financiar 10.000 proyectos por cerca de 30 billones de pesos. Además, el crecimiento de la economía se debe a este boom petrolero que está descartando de esta nueva economía el ministro Cárdenas. Asimismo, él está garantizando el financiamiento de los proyectos, de grandes proyectos, por ejemplo, de infraestructura. Sin embargo, el artículo de Semana referencia las trabas y dificultades que no solo tienen los proyectos de minería e hidrocarburos, sino también en infraestructura. Y da un ejemplo muy importante con la Ruta del Sol y el tramo de Puerto Salgar y San Roque, que fueron 528 kilómetros, situación que hoy ya está sujeta a demanda por 700 mil millones de pesos por problemas con las comunidades y líos con la compra de predios. Es decir, la inseguridad jurídica que no solo se recalca en este sector minero y energético, sino también en el de infraestructura. El ministro también habla en esta entrevista con el periodista Yamid Amad de la nueva economía llevará un mensaje de optimismo para la paz. Sin embargo, el artículo hace una reseña del caso de Continental Gold, que enfrenta un conflicto derivado de la minería ilegal y las bandas criminales que se están apoderando de las áreas donde ellos han tramitado durante más de 2 años licencias para extraer oros. Este artículo dice que la jurisprudencia de la Corte Constitucional está ahuyentando a los inversionistas y marchitando los motores de desarrollo y generación de riqueza, especialmente para el posconflicto, según lo dice textualmente el presidente del Cerrejón, Roberto Junguito. Finalmente, el ministro asegura que a pesar de las medidas que son antipopulares, el gobierno del el presidente Juan Manuel Santos se ha caracterizado por tomar estas decisiones, así sean antipopulares, pero esto no se refleja en las decisiones que están a favor de las comunidades fantasmas que denuncia la revista Semana, y pues han frenado proyectos que están en plena marcha, como es el caso del Quimbo, la Macarena, los gasoductos de Promigas, la autopista de la Sabana, Fenoco y Jocol.
Tres compañías, Ana Karina, del mundo de la exploración minera se han mostrado sorprendidos por las declaraciones del ministro Cárdenas y esta mañana del ministro Cristo. Para ellos, parecería que los ministros tienen una foto de un país diferente. Pero mire, le leo lo que dice el jefe de la infraestructura en Colombia, desde el punto de vista privado, el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Él preside la Cámara de la Infraestructura. Y volvemos al mismo problema, el mismo problema, el de las consultas previas. Termina su análisis sobre la situación en el mismo sentido que usted anota del ministro Cárdenas, del ministro Cristo esta mañana y del análisis de carátula de Semana. Todo lo anterior, sin dejar de mencionar los inconvenientes que acarrea la inexistencia de la ley de consulta previa con las comunidades. Sin esta norma, la administración del riesgo asociado a la consulta se rodea de muchas incertidumbres que hacen complejo para las partes su mitigación. No sobra recordar que en el despacho del ministro del Interior reposa un proyecto sobre la materia, sin que el gobierno haya avanzado en la decisión de someterlo a consideración del Congreso de la República. Juan Martín Caicedo Ferrer, periódico El Tiempo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Su misma preocupación, la consulta previa, que esta mañana nos dijo el ministro que eran unos casos aislados. Pero... esto no es suficiente. No quedamos ahí solamente. Asociación Nacional de Industriales en Colombia. No solamente es problema del sector extractivo, fábricas, edificios y desarrollos de finca raíz e infraestructura son permanentemente chantajeados. El caso de Cartagena es un horror. Bruce McMaster. Señor McMaster, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No, Julio, gracias a usted por llamarme el día de hoy. Buenos días.
Es decir, que usted se identifica mucho más con lo que analizó Semana que con lo que han dicho los ministros.
Sí, sí, yo creo que el artículo de Semana es tremendamente pertinente, Julio. Eso es un llamado a atención que hay que hacerle al país. Lo que está sucediendo realmente se está saliendo de control. Y le quiero decir, usted lo ha mencionado, la energía y el área de infraestructura. Es que el área de infraestructura es absolutamente vital para el país. Tenemos el área de energía, usted acaba de mencionar la represa, por ejemplo, del Quimbo. Tenemos inclusive una gran cantidad de industrias que además dependen de la minería. Les quiero poner dos o tres casos muy importantes. El caso de la industria del cemento, que usted sabe, Colombia es líder casi que a nivel continental en la producción de cemento. El área de la cerámica, Colombia tiene empresas importantísimas a nivel de cerámica que están teniendo en este momento amenazas, por ejemplo, no solamente con consultas previas, sino con consultas populares, con la que se ha querido llevar a cabo en Ibagué, y que por cierto la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo ha apoyado, y la Corte de alguna forma también ha apoyado. La verdad es que nosotros encontramos en este momento unas condiciones realmente adversas al desarrollo social y al desarrollo económico del país. Colombia tiene que hacer realmente una reflexión muy fuerte alrededor de si vamos a seguir haciendo el juego o no a esas comunidades fantasmas, como usted bien las señaló, y que están así referenciadas en el artículo de la revista Semana.
Doctor Bruce, quisiera saber si usted está de acuerdo con las declaraciones de Roberto Junguito, en donde él asegura que la jurisprudencia de la Corte Constitucional está ahuyentando a los inversionistas y marchitando el desarrollo, pues como tal, económico del país. Se lo pregunto porque en esta crisis económica que tenemos, pues el PIB y el desarrollo económico, o por lo menos el crecimiento de la economía, están enfocados en ustedes, en la industria.
Sí, sin duda. Yo diría que la Corte tiene que reflexionar, porque realmente lo que está generando es una gran incertidumbre, y yo diría que la Corte tiene que estar, por el contrario, buscando que haya certidumbre jurídica. Yo tengo que también diferir de la opinión del ministro del Interior. No son pocos casos, son muchos casos en este momento. Le quiero contar los desarrollos de finca raíz en Cartagena. En este momento se encuentran con que de repente aparecen comunidades que nunca han vivido en un sitio determinado, se instalan dos días después de que dan la licencia para que operen, y de ahí y por ejemplo allí comienza a haber inmediatamente una consulta previa. La verdad es que yo coincido con el doctor Roberto Junguito, pero además también le cuento, es que estamos hablando de finca raíz, estamos hablando de los gasoductos, como ustedes bien mencionaron, en el sur de Bolívar, de las plantas de generación o las hidroeléctricas, de las minas, de la infraestructura, de las fábricas y de las minas que alimentan las fábricas. Este es un tema mayor. Colombia tiene que realmente enfrentarlo. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que hacer una decisión, y como dice Juan Martín Caicedo, ojalá se tramite esa ley pronto y todo el mundo tenga claridad acerca de cómo vamos a actuar y qué podemos esperar en este momento de la legislación colombiana.
Señor McMaster, pero también queda la sensación de que, aparte obviamente de lo que está haciendo la Corte vía tutela, que es en realidad generar una incertidumbre jurídica que es grave, también queda la sensación de que la consulta previa tal como está planteada es nociva para la inversión, porque no debería de pronto ser el sector privado el que tramite estas consultas previas, sino debería ser como es en Perú, por ejemplo, que sea completamente responsabilidad del Estado y sea el Estado el que responde, porque es que uno se imagina a las empresas y al sector privado haciendo estas consultas previas y dejándole esta responsabilidad al sector privado, y esto es absurdo desde su concepción. ¿No estaría usted de acuerdo con esto?
No, totalmente. Ahora, no estoy seguro que el caso de Perú sea el mejor caso, pero sí, sin duda, el hecho de que se le haya, digamos, llevado la carga de la prueba al sector privado de alguna forma, hace que evidentemente seamos mucho más vulnerables. Muchas compañías han hecho ya denuncias, pero lo cierto es que nos encontramos con que efectivamente, como lo dije en la nota que Julio acaba de leer, efectivamente, yo me atrevo a llamar eso un chantaje permanente. Además, usualmente no son las comunidades realmente asentadas en los sitios en los cuales se hacen los proyectos. No, son personas que han vuelto profesionales del tema, que saben además cómo aproximarse, que además tienen unas tarifas ya claramente definidas, y usted tiene que contratarle a ellos unos estudios que pueden costar 300, 500 millones de pesos, y si no le contrata a ellos los estudios, resulta que no le tramitan la consulta previa. Este es un tema tremendamente grave hoy en día en Colombia.
Pero, doctor McMaster, ¿acá no se corre el riesgo de la generalización? Porque muchas veces lo que ha pasado es que en Colombia las comunidades no se las tienen en cuenta, y son muchos los casos donde ha habido atropellos evidentes que se han cometido, y ahora un poco se está revirtiendo esa situación. No es la generalización la que puede llevar a equívocos, y muchas veces sí hay genuinas preocupaciones de X o Y comunidad.
Le agradezco, Félix, que me haya hecho la pregunta de esa forma, porque usted tiene razón. Yo no quiero además aparecer generalizando, porque yo sí quiero decir que a las comunidades hay que respetar sus derechos, no tengo la menor duda de ello. Lo que no puede pasar no en términos generales, pero tampoco en términos ni siquiera individuales, ni uno ni dos casos, pero son cientos de casos, el que aparezcan estos tramitadores profesionales que terminan convirtiéndose en la verdadera amenaza y en el verdadero chantaje. Pero tiene usted razón, Felipe. No podemos, digamos, dar pie a que por la vía de que estamos haciendo este reclamo, finalmente se produzcan atropellos en las comunidades, y le agradezco que me haya hecho esa pregunta.
Doctor McMaster, muchas gracias por su tiempo.